el único sucesor de él he sido yo.
Renuncio a mi candidatura.
¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año?
La única forma de salir de esta pesadilla.
¿Sabes quiénes son, en verdad, tus candidatos?
¿Sabes qué es el Internet de las cosas?
Renuncia tú.
No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga con Luisa Cantú, tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad.
Bienvenidas, bienvenidos a Brújula Chilanga. Ya lo conoce, es el espacio de Radio Chilango en el que cada semana le estamos presentando distintas voces con sus diagnósticos, con sus propuestas de soluciones para mejorar esta, nuestra ciudad. Estas últimas semanas hemos estado platicando con las personas candidatas a la jefatura de gobierno. Ya platicamos con Clara Brugada, ya platicamos con Salomón Chertorivsky. Hoy es turno de Santiago Taboada, quien le agradezco muchísimo que esté en estos micrófonos.
Gracias,
bienvenido,
gracias.
Santiago.
Gracias, gracias.
La pregunta con la que abrimos con todas las personas candidatas anteriores es ¿cómo te describes? ¿Quién eres? ¿Cómo te presentarías?
Soy Santiago Taboada, 38 años, un chilango de toda la vida, muy apasionado, muy enamorado de su ciudad. Alguien que se ha dedicado durante 20 años de su vida a prepararse para poder hacer el mejor gobierno que ha tenido esta ciudad. Y la verdad, un hombre apasionado por lo que hace, que en este caso es lo que me mueve, que es el servicio, que es la gente, que es la vida pública de esta ciudad. Y ese es Santiago Taboada, también padre de dos hijos y un puma de corazón.
¿Cómo describes a tu competencia? ¿Qué dirías sobre Clara Brugada, sus resultados, su trayectoria y sobre Salomón Chertorivsky? No,
los resultados son evidentes. Una alcaldía que creció en desigualdad, una alcaldía y sus resultados en materia de seguridad son desastrosos. Me parece que hoy los resultados hablan. Es la primera vez en una elección desde 1997 que los que participan en la boleta electoral, las dos opciones políticas con posibilidades de ganar la ciudad.
Ya, bueno, son tres. Pues
claro, pero las opciones políticas con posibilidades de ganar la ciudad ya gobernaron una parte de la ciudad. Y los resultados son evidentes y son contrastantes. Y creo que la ciudad tiene la gran oportunidad de decidir quienes ya dimos resultados en la ciudad los últimos 6 años.
Esta siguiente sección son 5 preguntas. Le hemos dado una bolsa a las personas candidatas para escoger. Se responden en hasta 2 minutos con cronómetro. Le sirve además para practicar para el debate. Entonces vamos a Piensa Rápido.
Piensa Rápido.
Santiago Taboada, ¿la inseguridad se resuelve con más policías?
Una parte de esta ciudad sí necesita mayor acompañamiento, pero no solamente es un tema de más policías. Es un tema de más capacidades, de más herramientas, de más habilidades, de mejores condiciones, de estrategias integrales. Por ejemplo, el tema de la inteligencia en esta ciudad es algo que no se ha desarrollado. Ponen cámaras, pero quienes despachan las cámaras no tienen las habilidades para realmente atender las problemáticas que detectan esas cámaras. Nosotros lo que hemos dicho es que tiene que ser un modelo, retomar un modelo de proximidad, pero un modelo también de habilidades. Voy a ponerte un ejemplo. Un país, una ciudad como Nueva York, con el mismo número de habitantes, tiene una tercera parte de los policías de la Ciudad de México. Y lo que necesitamos, por eso no necesariamente tiene que ver con número, tiene que ver con calidad de la policía. Por eso hemos planteado también mejorar sus condiciones laborales, hemos mejorado, mejorar sus condiciones de trabajo, pero también aprovechar experiencias internacionales para que la cooperación internacional también sea en materia de capacitación a la policía. Bien, ¿no?
Bien, tenías margencillo todavía. Programas sociales, sí, no, más, menos, ¿cómo?
A ver, sí a los programas sociales. Los programas sociales para mucha gente de esta ciudad son esos empujones que requieren para salir todos los días. Pero aparte de los programas sociales, tenemos que buscar que la gente en esta ciudad tenga acceso a los derechos que en esta ciudad no se ejercen. No hay un derecho a la salud pública que no lo ejercen, porque no hay hospitales, ni médicos, ni medicinas. El derecho a la movilidad, hoy en día, por ejemplo, ya estamos tú y yo aquí, la línea 7 está colapsada, la línea 12 se les cayó, la única línea que construyeron en 27 años. Por supuesto, garantizar los programas sociales también pasa por garantizar los derechos, el derecho al agua. Hoy en día, el jefe de gobierno, en el 1997, daba leche contaminada en esta ciudad y hoy distribuyen agua contaminada. Eso es lo que no puede pasar en una ciudad como la Ciudad de México. Y por supuesto, hoy en día los programas sociales para muchas colonias de esta ciudad son necesarios. y vamos a mantener los programas sociales y vamos a mejorarlos. Uh-huh. Por ejemplo, como el tema en materia de educación, que ya con más tiempo platicaremos.
Más adelante, si me das oportunidad. Hasta en dos minutos, ¿cuál es el tema más urgente en salud? Aunque ya lo medio tocaste, ¿podrías ampliar?
Sí, por supuesto. Tenemos que hacer accesibles los servicios de salud a las más de 2 millones de personas que no tienen servicios de salud en esta ciudad, que uh-huh. no tienen IMSS, que no tienen ISSSTE, que no tienen seguros particulares. Uh-huh. A esa gente es a la que hay que darle la posibilidad de que acceda a una consulta médica gratuita, uh-huh. a que pueda tener un medicamento para atender su padecimiento de manera gratuita. Hay que darles la posibilidad en esta ciudad a que las mujeres que tienen, que padecen cáncer de mama, por ejemplo, no les quiten los tratamientos o inclusive las mastografías que antes eran gratuitas en esta ciudad. Ampliar los derechos precisamente a la salud tiene que ver con emparejar la cancha en esta ciudad.
Hasta en dos minutos, vía pública, ambulantaje, comercio informal, semifijo, si no, ¿cómo, dónde?
Es una realidad el comercio popular en esta ciudad y no es informal, porque tributa en esta ciudad, nada más que tributa en la caja inadecuada. Termina siendo botín de gobiernos, por supuesto, y del crimen organizado. Ellos pagan piso en esta ciudad. Ellos, por supuesto, que contribuyen o tributan, como yo le he dicho, pagan impuestos, pero impuestos de piso, impuestos del crimen organizado, impuestos de un gobierno que los ha tratado como clientelas. Es una realidad el fenómeno del comercio popular. Lo que tenemos que hacer es regularlo. Uh-huh. Y regular esa actividad tiene que ver también con darles la posibilidad de que en su regulación accedan a servicios, por ejemplo, como la salud, que hoy en día no pueden acceder por considerarse como un autoempleo.
Última pregunta cronometrada, hasta por dos minutos. ¿Trabajo sexual? Si no, ¿en qué condiciones?
Primero, la Ciudad de México hay que entenderla como es la ciudad más importante de este país. Es una ciudad en donde conviven diferentes gustos, diferentes aficiones y por supuesto, diferentes maneras de relacionarse. El trabajo sexual es una realidad mientras no sea bajo una trata o una explotación. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer en la ciudad es regular prácticamente todos los fenómenos que ocurren. Hace rato me preguntaba sobre el comercio en vía pública. Hay que regularlo, no hay que cancelarlo. Y lo mismo pasa con muchas de las actividades, insisto, que han encontrado en la ilicitud una ventana en donde han sido rehenes del crimen organizado.
Acabamos esta sección y la que sigue es ya una conversación libre en la que sí voy a intervenir. La primera parte, claro. Por reglamento, ¿no? Temas que tienen que ver específicamente contigo y que no son homologados con el resto de las candidatas y candidatos. Quisiera empezar preguntándote desde lo general a lo más particular. ¿Cuál es el pan que tú le estás ofreciendo a las personas que van a votar este próximo 2 de junio? Porque hay muchos panes. Hay un pan que vota en contra de prohibir las terapias de conversión. Hay un pan más moderno que tú has dicho aquí ni un paso atrás en los derechos. ¿Cuál es?
A ver, primero, yo se los he dicho. Yo soy un pan de otra generación. Uh-huh. Yo soy un joven que, como en muchos otros partidos, no solamente el PAN, en Morena hay quienes han votado en contra de esos mismos derechos de los que tú comentabas hace rato y en otros partidos políticos. Es decir, todos los partidos tienen, vamos a decir, los lados mucho más conservadores y mucho más liberales. Okay. Yo lo que estoy ofreciendo es lo que he hecho durante mi vida como alcalde, como diputado. He sido congruente con lo que creo, con lo que defiendo. Yo lo he dicho, ni un derecho para atrás en esta ciudad. Y ese es no solamente porque es una visión del PAN. Yo soy una persona con una visión mucho más plural. Aspiro a gobernar en la pluralidad de una ciudad que no solamente tiene una sola visión. Ese es el gran problema.
Sí,
nos han querido imponer que la ciudad es de una cierta característica y esa no es la ciudad.
Bueno, pero los derechos no hay mucho margen.
No, por supuesto que no hablo de los derechos, hablo en general en los conceptos de modelo que nos han querido imponer. Y por supuesto que el tema de los derechos, yo he estado y estaré y seguiré defendiendo y seguiré diciendo públicamente con muchos espacios cuáles son mis posturas y las posturas que también inclusive como gobernante me han llevado hoy a ser el candidato de una coalición plural, incluyente y diversa.
¿Cuánto pesa, digamos, tu voto o tu mira en la designación de otras candidaturas? Lo pregunto porque conecta directamente con quienes vamos a tener, por ejemplo, en el Congreso. ¿Por qué no le dieron la reelección a Ana Villagrán, pero sí a América Rangel, por ejemplo?
A ver, no necesariamente las decisiones en los partidos políticos. Yo estoy enfocado en mi candidatura. Yo no puedo.
Solo que...
Claro, a ver, es importante
decirlo.
Bueno, CDMX,
decirlo. Perdón.
Yo estaba enfocado en lograr mi candidatura. Los partidos tienen sus propios métodos y sus propios controles. Es decir, hay muchas personas que venían de listas de representación proporcional, ¿no? Los candidatos que ganaron de mayoría relativa, entiendo que la gran mayoría está buscando la reelección porque ganaron en las urnas.
Okay.
Entonces, es también decisiones de los partidos y al final del día yo estoy concentrado en que los candidatos coaligados y los candidatos que van por separado, por ejemplo, como en este distrito de Miguel Hidalgo, pues realmente estemos concentrados en ganar la elección y, por supuesto, yo a muchos les he dicho cuál es la visión con la que va a gobernar Santiago Taboada.
Déjame entrar ahora sí entonces a los temas evidentemente de mayor interés público. En estos momentos normalmente quizá empezaríamos con seguridad o economía, en este momento creo que es agua.
Agua.
¿Cuánto se puede hacer verdaderamente en un sexenio? Tú has propuesto cero fugas, captación pluvial como uno de los ejes principales.
Y tratamiento de agua, ¿eh?
A ver, cuéntanos un poco.
A ver, primero, cero fugas, por supuesto que sí se puede hacer en un sexenio.
Nadie lo ha logrado, por eso pregunto.
No, es que nadie lo ha hecho. Okay. El problema es que nadie lo ha intentado. Luisa, yo llevo, tú conoces perfectamente desde los últimos 12 años que he estado. Dime un solo gran programa de atención a fugas que ha tenido el gobierno.
Bueno, se han anunciado varios.
Pero no ha habido. Es que lo ves en los presupuestos, lo ves en las acciones de gobierno. No ha habido, no le han invertido. Tú estuviste en muchas comparecencias en el Congreso de Ramón Aguirre. ¿Y sí. qué era de lo que se quejaba todo el tiempo? Que no le daban los recursos suficientes para atender el problema de las fugas. El problema es que llevamos 27 años con que el 40% del agua se pierde en fugas. Y luego dicen, no es cierto, ya son menos. Dime una medición objetiva. Dime por qué dices hoy que hay menos de ese 40%. ¿Qué hiciste? No hiciste nada. No hubo un acompañamiento, no hubo una inversión en ese tema.
¿Hay un diagnóstico? Sabemos, o sea, aquí se fuga más que acá, es un tema de subsuelo, es un tema de sismos.
No, a ver, hay una realidad. Ajá. No sustituyeron, no hay nueva infraestructura en materia de agua.
Ok.
Hay zonas de la ciudad que todavía tienen asbesto. Parte del drenaje y del agua potable está en esas condiciones. Te lo digo porque fui alcalde de un lugar de esta ciudad donde muchas calles las hicimos completas y te encontrabas con infraestructura, con tuberías, que decías, ¿qué es esto? Desde hace 50 años. Eso es una condición que hoy está pasando en la ciudad. Hay zonas de la ciudad donde no hay ni siquiera posibilidad de tener agua por medio de la llave. Hay zonas que llevan 27 años dependiendo de pipas de agua, que nunca han conocido lo que es abrir la llave y que salga agua. Por supuesto que en 6 años sí se puede atender un tema de fugas de agua. Tiene que ser una inversión muy importante. Por supuesto que la captación de pluvial es una alternativa para dos cosas. Por supuesto, para reutilizarla, como lo hice en Benito Juárez, cuando capté 24 millones de litros de agua en la captadora de los edificios públicos, principalmente el de la Alberca Olímpica. Y la otra tiene que ver con inyectar el agua al manto freático, con pozos de absorción, con zonas de captación. Y la tercera tiene que ver con tratar el agua. Esta es la única ciudad del mundo de estas características, como la Ciudad de México, que no tratamos un solo litro de agua. Que el agua sucia que tú y yo utilizamos en la regadera, en los platos, en la ropa, etcétera, prácticamente sale del drenaje y sale de la Ciudad de México. En lugar de que esa agua la puedan tratar, como en muchas partes del mundo, y se pueda reutilizar. Ese es el futuro del agua, no seguir extrayendo agua del subsuelo, por Dios. Sigues dependiendo de los pozos, pero no inyectas agua al manto freático. Pues entonces, ¿qué estás haciendo? Lo único que está pasando es esa teoría del vaso y el popote. Entre más succiones y entre más saques agua, al final te va a quedar el agua prácticamente más lejos, ¿no?, de la parte principal del vaso. Te va a costar más cara sacarla, es mucho más profunda y es agua de peor calidad.
Salvo que quieras agregar algo más de agua, yo pasaría a uno que más o menos conecta y que has puesto sobre la mesa, que es el tema de vivienda.
Sí.
la Ciudad de México, como dices, tiene suelos distintos, sí, ¿no? Barrancas, suelo de central, conservación. De conservación. Sí, es un tema muy complejo y también esto influye en la movilidad, ¿no? En una serie de derechos más. ¿Qué hacemos con la vivienda? Además, a la luz de un fenómeno que estamos viendo también de turistificación.
Nunca o gentrificación.
Gentrificación, ¿no? Que son distintos.
Claro.
Y desplazamiento en general de los habitantes, ¿no? ¿Cómo regulamos el tema de vivienda?
A ver, primero hay un problema. La ciudad no puede seguir creciendo a las orillas.
Ajá, sí.
Porque el problema de crecer a las orillas es que es más caro llevar los servicios, es más complicada la movilidad. Y la gente, los trayectos y la calidad de vida de la gente es mucho más grande. Uh-huh. O mucho más largo. ¿Qué pasa con la gentrificación, por ejemplo? El problema es que cuando no hay oferta... cuando no tienes alternativas para atender. Toda la gente quiere empezar a vivir en zonas céntricas conectadas con servicios públicos y transporte público.
O en zonas donde hay trabajo.
O en zonas donde hay trabajo. Es decir, en zonas conectadas, vamos a llamarlo así, con servicios. Uh-huh. El problema es que tú le diste a muy pocas zonas de esta ciudad la posibilidad de estar conectadas con servicios, uh-huh, y con fuentes de trabajo. ¿Qué pasa? Si tú ampliaras zonas de esta ciudad que tuvieran mejor transporte público, más eficiente, con servicios como, por ejemplo, servicios de agua potable, uh-huh, servicios de seguridad, entonces podrías realmente contener que solamente una zona de la ciudad se desarrolle. Uh-huh. Porque hay un déficit de vivienda. Hoy, por ejemplo, el desplazamiento tiene que ver con que si tú prácticamente estás generando o estás ahorcando una zona sola de la ciudad, lo único que va a pasar es que aquí se va a imperar la ley de la oferta y la demanda.
Bueno, es lo que sucede, ¿no?
Por supuesto.
Porque además se especula, el tema es que no
pero
está regulado.
Pero si tú no amplías y si tú no tienes más oferta, no tienes manera de cómo compensar, si solamente tienes una opción, pues esta opción sigue la suerte de quien paga más.
Déjame, exacto, agarrar ese pase a gol. Porque en realidad hacer más oferta sigue siendo la ley de la oferta y demanda.
No necesariamente.
Es la regulación sería sí, no dejar a que el mercado.
A ver. Voy a poner ejemplo de un fenómeno turístico, hablando, ajá, de eso, del Airbnb.
Ajá.
Que está pasando en muchas zonas. Es decir, yo compro un edificio completo, ajá, lo hago Airbnb y desplazo a toda la gente que está rentando en ese edificio. El problema es que están utilizando una figura que no tiene regulación, uh-huh, y que entonces está provocando desplazamiento. Lo que tenemos que hacer es regular. De hecho, hay ya se aprobó una iniciativa en el Congreso que tiene que ver con lo que sí es y no simular, porque ese es un servicio de hotelería sin pagar los impuestos de la hotelería. Entonces, también
parte de una protección práctica, civil, claro, ni seguridad.
Una práctica desleal.
Claro.
Entonces, yo por eso hablo de regular los fenómenos de la ciudad. No vas a erradicar una realidad de la ciudad de que hoy en cualquier ciudad del mundo a la que vas, pues tienes opción de quedarte en un alojamiento particular como un Airbnb o en un hotel. Uh-huh. Y tú te tomas la elección. Lo que me parece es que la regulación es lo que te va a permitir que no solamente impere la ley de la oferta y la demanda. Y por eso tenemos que regular estos fenómenos para que precisamente en los lugares donde la gente quiere vivir, uh-huh, no haya, obviamente, hoy la imposibilidad de un joven de adquirir una vivienda. ¿Por qué? Porque no se hizo un plan para construir una sola vivienda en esta ciudad dirigida y sobre todo, vamos a decirlo, con algunos controles, uh-huh, ¿no? Cargas fiscales, etcétera, para que realmente pueda ser accesible o asequible para los jóvenes.
Déjame agarrar esos dos temas. Entonces, ¿serías pro regular no solo las empresas de alojamiento temporal, sino toda la vivienda? ¿Se podría topar, por ejemplo, los precios? Y lo otro que decía.
No necesariamente topar. A ver, no solo necesariamente topar los precios, sino que, por ejemplo, tú tienes que decir, vamos a decir, tú vas a construir vivienda de jóvenes, ¿no? Ajá. Esta es una norma para construir vivienda de jóvenes. ¿Cómo evitas que esto acabe siendo una simulación? Por supuesto, le tienes que poner candados desde el registro público de la propiedad.
Claro.
Desde precisamente saber que si tú le das ciertos beneficios para que se reduzcan los precios, se tienen que sostener para que sean viviendas para jóvenes y para un solo joven.
Todo vía público, ¿correcto? Vía créditos
privados. Es que tienes que hacer las dos.
Okay.
Una parte que lo hagas vía el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la otra parte tienes que regular el sector privado también. Uh-huh. Porque no toda la vivienda la va a construir el sector público.
No, claro. Es que hubo una iniciativa en el Congreso que decía que más bien había que pedirle a los bancos que fueran menos estrictos con los justo para que los jóvenes pidieran créditos y vía eso se compraran casas.
Es que creo que el incentivo tiene que venir también desde la regulación del gobierno. Ajá. Si tú construyes vivienda para jóvenes, ¿qué incentivo yo te doy a ti?
Okay.
Y entonces yo en te voy a animar, claro, ya, a que tú construyas más vivienda para jóvenes. Es la, la política económica y la política en general es, se mueve por incentivos. Ayer estaba en Coparmex. Uh-huh. ¿Cómo vas a generar nuevos empleos para o, nuevas empresas, perdón, emprendedores?
Sí, sí.
Primeros dos años tenemos que darles la condonación del impuesto sobre nómina. Uh-huh. Los dos años de una empresa, de un negocio, sí, el que sea, es el quiebran, más perro. Porque el año uno llegas con tus ahorros y el año dos estás sudando la gota gorda. Uh-huh. Y es la única manera en la que alguien se puede animar a pasar de la informalidad a la formalidad.
Sí,
¿qué incentivos tiene ser formal en esta ciudad?
Bueno, uno esperaría tener...
No, oye, reales.
Un seguro de retiro, en teoría acceso a los servicios de salud.
En teoría.
Bueno,
¿y qué más? O sea, no sé si me explico.
Sí, o sea, entiendo que se puede mejorar.
El problema es que entonces tú te vuelves formal en esta ciudad y lo primero que te dicen es, Kyle, págame impuestos. Oye, espérame, estoy empezando mi taller de serigrafía, por
pero
ejemplo.
Pero entonces, ¿sí creerías que tiene que ser progresivo? O sea, que por pague más quien...
A ver...
No, no en absoluto,
decías
sino
porcentaje. Hace rato el agua.
Ajá.
Déjame decirte uno de los temas que, en los que creo.
A ver.
El consumo tiene que ser responsable y a partir de cierto consumo tiene que ser el litro más caro. ¿Sí me explico? Todos tenemos que partir de la base que el litro 1 o el litro 10 es para todos con la misma tarifa.
Uh-huh.
Pero
o sea,
litro 11,
si tú quieres tu alberca, te cuesta más.
Claro, pero el litro 10 más 1, no sé si me explico,
sí,
el litro
sí, sí.
11, es el que tiene que ser muy caro.
Uh-huh.
Porque es el que de una u otra manera es como en la tarifa eléctrica, en un momento dado. Tú sostienes un subsidio. Cuando tú decides tener un refrigerador de... siendo no negocio,
sí,
en tu casa de helados,
sí, sí, sí,
tú tienes que pagar una tarifa extra por el consumo de luz.
Sí, yo estoy súper de acuerdo con
por
eso.
Por supuesto que tiene que, es la única manera que vamos a emparejar la cancha en la ciudad. Insisto, esta ciudad está muy desigual. Yo la he recorrido.
Uh-huh.
Yo llevo prácticamente el 65-70% de mi campaña, si no es que más en el lado oriente. A mí no me van a platicar.
Uh-huh.
Lo que hoy la gente, hoy hay colonias completas en Iztapalapa, por cierto, que no tienen drenaje ni agua potable después de 27 años. ¿Eh?
Sí, sí.
Hoy no me van a decir la complicación que tiene la gente de Cuautepec para bajar, uh-huh, y para trasladarse. Hoy no me van a decir lo que está pasando, por ejemplo, en el centro acopio de Milpa Alta, que empiezan a las 2 de la mañana y las condiciones para meter un camión y las condiciones de movilidad cuando cierran San Gregorio. La única manera de emparejarla es que realmente lleves servicios, calidad de vida a muchas de estas zonas que no los tienen.
Sí. Déjame conectar varios de los temas que has puesto sobre la mesa. Una de las cosas que yo he visto desaparecer más de mi entorno, yo también, bueno, llevo muchos años en esta ciudad, es justo la papelería de la esquina se transformó en la cafetería internacional.
Uh-huh.
La señora que tenía su planchaduría ahora es una hamburguesería internacional,
sí.
¿No? Hemos visto en los centros históricos, en las plazas comerciales, desaparecer los negocios locales, los negocios familiares, por cadenas. Pasa en un montón de plazas comerciales nuevas, en Benito Juárez
hay muchísimas
de estas. ¿Qué hacemos justo para que haya una competencia leal entonces?
Por eso yo te decía que el problema de la ciudad o de las cosas que tenemos que atender y atacar,
uh-huh,
es cómo estos fenómenos de economía popular,
uh-huh,
no van a sobrevivir solamente en función de subsidios.
Sí.
¿Me explico? Tiene que venir con acompañamientos y estrategias mucho más amplias. Te voy a poner un ejemplo que yo hice.
Uh-huh.
Mercado San Pedro de los Pinos. Puedes ir, insisto, en la Colonia Narvarte.
Uh-huh.
Un mercado de primera calidad. Abandona muchos años. Si tú realmente con recurso público lo mejoras, lo modernizas, lo dejas en condiciones, párate un viernes a la hora de la comida en ese mercado y lo ves así. Y entonces se volvió un lugar, vamos a decirlo, como de ese consumo local de zona, inclusive hasta, ya sabes que a los chilangos nos gustan estos asuntos medio fancies, en fin,
uh-huh,
¿no? De buscar estos lugares de barrio, de como uh-huh, famosos, como históricos, uh-huh, como con tradición. Hoy se volvió esos prácticamente esos mercados, esos espacios, ¿no? En donde no perdimos...
O sea, son tus licuachelas de Benito Juárez, pues.
Bueno,
okay,
bueno, lo que decirte es un lugar en donde la gente, aunque no vive ahí, acude y es un mercado popular. ¿A qué me refiero? Porque no todo es con subsidios. Porque yo pude haberles dicho, no, bueno, vamos a seguir. Sí, pero si no modernizo el lugar o hago, no hago un lugar competitivo, un lugar público competitivo, entonces se lo van a devorar. La ciudad es una vorágine en términos de lo que hay de negocios, de lo que hay de economía. ¿Qué pasa? Me parece que sostener estos negocios, esta economía local, también pasa porque el gobierno genera estrategias para modernizarlos, para mejorarlos y para incentivarlos. Es la única manera, ¿eh?
Tenemos que hacer un corte. Sé que está súper apretado con la campaña y que ya nos estás regalando un buen huequito. ¿Nos aguantas unos minutos solo para no dejar de preguntarte justo por estancias infantiles, salario rosa y otras propuestas que tienen que ver con emparejar la cancha, como decías?
Sí.
Vamos entonces a una brevísima pausa y volvemos. Está usted en Brújula Chilanga con Santiago Taboada.
Volvemos a Brújula Chilanga con Luisa Cantú.
Gracias por estar de regreso con nosotras y con nosotros. Esto es Una Hora con Santiago Taboada, el candidato del PRI, PAN y PRD a la jefatura de gobierno. Santiago, preguntarte por propuestas muy específicas que has hecho en temas de género, de sistema de cuidados, de infancias y quienes mayoritariamente les cuidamos, ¿no? Salario rosa, por ejemplo, estancias infantiles, tiempo completo, es decir, regresar a lo que había.
A ver, el programa de estancias infantiles funcionaba. Esa es una realidad.
O sea, no había corrupción.
A ver,
en tu
y si la había, corrígela, pero no me pueden decir que todo el programa era malo.
Okay.
Era un programa que hoy en día tú regresas a muchas colonias de esta ciudad y lo que te dicen es, no tenemos dónde dejar a nuestros hijos, pero te voy a decir, cuando yo rescaté las estancias infantiles en Benito Juárez en el 2019, el 99% de los alumnos o de los niños, pues, porque es una etapa, vamos a decirlo, de primera infancia, no vivían en Benito Juárez. Es decir, principalmente las madres trabajadoras de esta ciudad tenían en esas estancias infantiles de Benito Juárez la posibilidad de dejar a sus hijos en un lugar seguro. Perdón, pero ¿qué sustituyó eso? ¿Qué van a defender cuando, díganme un solo programa que haya sustituido a cuidar, darle dinero a los abuelitos y a las mamás? No solucionas el problema solo con transferencias, porque esas transferencias muchas veces lo que sirve es para completar el gasto. Porque la gente con ese dinero muchas veces completa la comida de los niños. Y este programa lo que aseguraba es darles un lugar seguro y un lugar, por ejemplo, con alimentación y con cuidados adecuados para su edad y para su etapa. Por eso dijimos, vamos a regresar las estancias infantiles en toda la Ciudad de México. El tema de salario rosa, ¿por qué lo digo? Uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad es que las mujeres principalmente que se dedican al cuidado de la familia no tienen un ingreso y es un trabajo. Y muchas veces tienen dos trabajos y no tienen un ingreso. ¿Y por qué digo dos trabajos? Son cabezas de familia y regresan a casa y tienen que también encargarse de labores.
Sí, es doble.
¿No? Es doble. Y es una manera también de emparejar. ¿Por qué? Porque también la violencia empieza por la violencia económica. Es el principal indicador o principal detonador para que muchas mujeres inicien procesos de violencia y que no se pueden salir de la casa del violentador porque no tienen con qué salirse de ahí. Dicen, no, que se salga el violentador, por Dios. Esa manera de pensar es la que nos tiene hoy en la Ciudad de México como uno de los lugares donde ha habido más, que concentra los feminicidios de las 7 entidades de este país.
Justo esta fue una de los dos momentos, digamos, de crítica que recibiste en el debate. Uno fue Salomón Chetolivsky, que decía que la palabra rosa es como estigmatizadora, y el otro fue de parte de Clara Brugada el tema de la trama de corrupción inmobiliaria conocida en el caso público como cártel inmobiliario. Yo sé que tú has dicho que contra ti no hay sentencia y que ese es un
tema en curso. No hay sentencia, no hay una sola prueba.
Pero
yo sí le probé que ella compró una casa en 339 pesos, aunque diga que era el pago de la escritura, por Dios, no es cierto.
Pero hay
tú nunca
ciertos...
tienes un folio real, los que conocemos, digo. Yo tuve oportunidad de estudiar en la Facultad de Derecho y un folio real no te lo dan porque pagues una escritura, te lo dan porque compraste un mueble.
Bueno, para no irme para
pesotes.
Allá, solo preguntarte porque sí es una investigación que se amplía a tu círculo político, digamos, a personajes que han sido de tu partido, de tu bancada, y hablo, por ejemplo, de Cristian Borrorich, que por lo menos es la persona que está detenida. Hay personas incluso colaborando con la Fiscalía como exdirectores jurídicos y demás. ¿De quién te deslindas? ¿A quién sostienes?
No es que me deslindo, es que te voy a decir una cosa. La trama inmobiliaria de esta ciudad empieza y acaba en el gobierno de la ciudad. perdón, ninguno de los casos que acabas de comentar tiene que ver su averiguación o su proceso con un tema de desarrollo inmobiliario.
Checa pero las carpetas. Pero el de Nicias N entiendo que sí, ¿no?
No tienen que ver con otro tipo de delitos, con sus declaraciones que no cuadraban, con, pero eso te lo digo, primero, no fue ni mi funcionario. Segundo,
sí.
¿Dónde inicia el problema del desarrollo en esta ciudad?
No, yo entiendo.
En los usos de suelo.
GDF, asamblea. Todo. Sí, sí, sí.
Es decir,
o sea, entiendo que hay varios.
A ver, yo lo que estoy. Yo ya estoy aquí porque no quisieron que yo estuviera aquí. Porque intentaron. Porque casualmente el problema de inmobiliario en esta ciudad empezó en el 2021. Casualmente, meses después de que perdieron la ciudad, ve las carpetas. Noviembre del 2021. Ahí empezaron, ahí están, ¿eh? Es pública.
El argumento es que hubo empresarios que hablaron, no, incluso es, los audios, audios se publicaron.
Por ejemplo, empresarios que no pudieron nunca comprobar nada. Que sabías que esos empresarios habían cometido delitos de falsificación de documentos y por eso los obligaron a hablar en contra. Los empresarios que hablaron es porque yo no les permití que metieran documentos falsos. Y por eso a mí no me pudieron probar nada. Lo que pasa es que los amarran con delitos que cometieron por otras cosas que hicieron, por otros pecados que tienen. Y como la fiscalía a eso se dedicó. Entonces, yo lo que te digo es que eso es una invención. ¿Y por qué crees que todos los asuntos que han querido meterse o con los que han querido presionar, por qué todos los han perdido en el Poder Judicial? Porque no tiene nada. Por eso yo sí les pude comprobar lo del espionaje, les pude comprobar lo de las carpetas inventadas, por eso les pude comprobar que se metieron conmigo. Con mi
¿Qué pasó con el tema del espionaje? ¿Avanzó el
Bueno, la fíjate, claro, un juez les dijo, ellos no negaron ante un juez, ante los medios, pues a ustedes les dicen muchas mentiras, esa es la verdad. Pero ante un juez no pudieron negar que esas investigaciones ¿Oficios? Sí las hicieron. Esas intervenciones no las negaron ante un juez de amparo. Y te voy a decir una cosa, lo más peligroso es que ¿dónde está la información de las llamadas? De mis llamadas, de mis mensajes, porque está acreditado que a Telcel se las pidieron.
Y que Telcel las entregó.
Entonces, eso es lo más delicado. Digo, pues ni modo, van a escuchar tres ahí gritó. No, no es cierto. Ya, no pasa nada. Ahí a lo mejor cuando juegan mis Pumas y mi Chilo con mis primos, pero bueno, eso pasa normal. Pero eso es lo que van a encontrar. Yo estoy tranquilo. Yo por eso hoy soy el candidato y el próximo jefe de gobierno de esta ciudad. Porque a mí, desde el principio, si yo hubiera tenido medio pelo despeinado, mi querida Luisa, yo no estaría aquí, ¿eh? Esa es la verdad. Porque ellos aplicaron toda la parte, se metieron con mi familia. Le buscaron, quisieron congelarle y se metieron a investigar las cuentas de hermanos, de primos. Mi hermana es directora de una primaria, por Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso, mi querida Luisa? Que lo que aquí quisieron encontrar o quisieron ligarme, no lo pudieron encontrar porque si hay un cártel inmobiliario está en el gobierno de la ciudad.
Déjame para no obviar el tema, solamente transporte es uno de los grandes asuntos también de la ciudad. Rapidísimo, porque cerramos transporte.
Tenemos que arreglar el metro de esta ciudad. Es el principal transporte público, el que más mueve gente en esta ciudad, que es el metro. ¿Qué tenemos que hacer en el transporte de esta ciudad? Tenemos que darle mantenimiento, cosa que no le dieron. Una línea en 27 años y se les cayó, Luisa. Tenemos que ampliar el transporte público de esta ciudad. Tenemos que ampliar el metro. El plan original del metro de hace 50 años tiene que ver con poderlo llevar, por ejemplo, a zonas como Xochimilco. Yo dije, yo en 2 años van a llegar al Mundial en metro. Vamos a llegar al Estadio Azteca en metro. Vamos a ampliar esa parte del tren ligero, la vamos a hacer metro para que la gente se mueva mucho más rápido. Vamos a llevar a Xochimilco. El transporte público de esta ciudad está abandonado. No solamente el metro. Pregúntenle a los transportistas concesionados de esta ciudad. Los quieren endeudar de por vida para que compren unidades en donde el gobierno trae negocio. Y eso se va a acabar. Y ya poco a poco lo vamos a presentar.
Déjame cerrar con las preguntas de ¿qué tan chilango eres? Dime una ruta de transporte público que utilices en tu día a día.
Bueno, la ocupé durante mucho tiempo Etiopía Copilco a la Facultad de Derecho de la UNAM.
¿Cuál es el centro de salud, evidentemente público, al que acudes?
Bueno, yo acudía al centro de Joco porque estaba enfrente ahí de donde yo vivía.
Y sin hacer comercial, pero ¿en qué zona o cuáles son tus tacos favoritos chilangos?
Dependiendo. En la mañana los joven de Suadero, de Canasta y en la Glorieta de Vértiz. Si quieres unos buenos de guisado, el jarocho ahí en la colonia Roma. Y también el pastorcito de Boturini, de pastor ahí en Venustiano Carranza.
Santiago Taboada Cortina, pues muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Él es el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PAN, el PRI y el PRD. La alianza va por la CDMX. Muchas gracias y buen día. Con esto concluimos nuestro carrusel con las y los aspirantes a gobernar nuestra hermosa capital. Platicamos ya con Clara Brugada una hora, platicamos una hora con Salomón Chertorivsky. El candidato Santiago Taboada nos dio unos minutitos menos, nos dio cerca de 40 por cuestiones de su propia agenda, pero bueno, aclarar que la invitación se hizo para una hora completa, como fue con el resto de las candidaturas. Afortunadamente, esto nos da oportunidad para aprovechar esta brújula chilanga en una fecha tan importante como es hoy, jueves, previo al segundo debate chilango, para poder platicar con la consejera y además presidenta de la Comisión de Debates, Carolina del Ángel Cruz, quien también ya está en comunicación y a quien le agradecemos un montón que nos regale un poco de su tiempo, de su agenda, cuando están ya en llamas previo a este segundo ejercicio. Bienvenida, consejera, gracias.
Gracias a ti, Luisa, y un saludo a tu auditorio.
Igualmente, muchas gracias. Consejera, pues viene el segundo debate chilango. Preguntarle primero qué aprendizajes o qué retroalimentación tuvieron del primero. En el tema nacional, bueno, creo que todos los partidos mandaron observaciones. ¿Cómo le fue al local? ¿Algún partido se quejó de algo, pidió alguna modificación?
No, fíjate que afortunadamente no tan estuvieron muy a gusto con el formato, con el tema físico del espacio físico, digamos la logística de foro, el foro como tal, que vamos a repetirlo, tanto el formato como el foro para el segundo debate. Cambian los temas, por supuesto, y eso es lo que le pondrá el sabor al segundo debate. Pero no, por supuesto, como en todo, hay áreas de oportunidad, hay cosas que mejorar, y una de ellas es que quedamos un poquito en deuda con la comunidad de personas sordas. Nuestro recuadro de lengua de señas mexicanas era muy pequeño. Hay algún tema de que pues, lo estábamos viendo que está en una pantalla más grande. No, mira, no quiero entrar a mucho detalle porque realmente no sé qué pasó. La realidad es que no fue el adecuado y es algo que no solo vamos a corregir en este debate, sino que además seguro mañana estaremos informando a la comunidad sorda y a toda la ciudadanía que vamos a tener una transmisión especial para dirigida a las personas sordas, en donde la mayor parte de la pantalla esté ocupada por las personas intérpretes de lengua de señas mexicanas y será transmitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Pues todas las noticias en pro de la inclusión son muy bienvenidas, así que gracias por compartirla, consejera. Entonces nos dice, mismos bloques, digamos, con misma forma de uso de los tiempos, mismo sentado en esta mesa redonda, digamos, con los cinco, las dos personas que moderen y los candidatos, todo eso se queda igual, únicamente ahora vamos a hablar de agua y combate a la corrupción.
Es correcto, esos son los temas para el segundo debate.
Ok, ¿y es la posibilidad, digamos, de moderación activa todavía o algo que se va a mantener?
Sí, porque eso quedó aprobado desde el principio, desde la comisión, incluso antes de decidir las fechas de los debates, lo que sí se acordó por las representaciones de las candidaturas a propuesta del instituto, y debo decir un poquito así como más bien a convencimiento, les convencimos, pero sí quedó aprobado que para todos los debates, para los 54 debates que está organizando este instituto, se haría uso de la moderación activa.
Ok, déjeme entrar un poquito más a detalle. ¿Hay algún subtema cuando hablamos de agua? Ha sido evidentemente el tema como medular de las últimas semanas en todas las campañas políticas, en la agenda mediática de la capital. ¿Hay subtemas? ¿Cómo se garantiza, digamos, la equidad? Porque eso ha sido un tema, ¿no? Que alguna pregunta no se sienta dirigida específicamente para un partido o para un bloque.
Claro, bueno, para empezar, no hay subtemas, el tema es así de global y cada partido político pues cada candidatura empezará su participación diciendo cuál es su propuesta en materia del tema del que se trata y seguramente después se dará el intercambio de opiniones. ¿Qué pasa acá con las preguntas? Digamos que no, en caso de que hubiese alguna pregunta, en caso de, sería dirigida a las tres candidaturas, nada dirigido solo a una. ¿Y por qué te digo en caso de? Porque el formato tal cual, en el que hay una bolsa de tiempo para intercambio de opiniones, uh-huh. Digamos que no es su prioridad el hecho de que la moderación haga preguntas. No está descartado, ello en función de lo que se vaya dando sobre el mismo debate. Pero lo cierto es que quizá la pregunta más dirigida que van a encontrar será ante una alusión personal, es candidato, candidata quiere responder a la pregunta y nada más. Si hay de preguntas de otro tipo, reitero, serán dirigidas a las tres candidaturas justamente para evitar una circunstancia, una situación en la que alguien pudiera sentirse aludido de manera personal y que pudiera de manera real o equivocada percibirse como una inequidad en la contienda. Eso lo estamos cuidando demasiado y priorizando, pues, que la ciudadanía lo que quiere es conocer las propuestas y la interacción entre las candidaturas. Entonces no descartamos las preguntas, puede haber preguntas, pero sí cuidando demasiado el tema de que sea evidente que se trata de un asunto para la ciudadanía y no dirigido a una candidata.
Esto es importante. Digamos que en los señalamientos del debate federal era que sentían las candidaturas, o eso externaron públicamente, que no había suficiente espacio entre las preguntas para hacer su propuesta. Aquí, al contrario, se empieza de la propuesta y ahí la moderación activa puede hacer una pregunta generalizada o entre ellos pueden interpelarse, digamos.
Es correcto, ese es el formato.
Ok, perfecto. Candidata, normalmente hay muchísimo... Candidata, discúlpeme, aquí traigo los cables cruzados.
No te preocupes.
Consejera y presidenta de la Comisión de Debates. Normalmente el primer debate genera muchísimo interés porque es la primera vez que les vamos a ver enfrentarse. Y luego, naturalmente, puede suceder que el segundo y tercer debate, en el caso de la Ciudad de México, que serán tres, pierda un poquito de interés. ¿Qué están haciendo justo para evitarlo, para lograr que tenga un rating similar al primero? Y preguntarle ahí de paso, ¿cómo le fue? ¿Qué números tenemos ya?
Pues mira, sí tuvimos llamamos bastante la atención en la ciudadanía. Creo que esto nos ayuda mucho el hecho de que, igual que el INE, estamos eligiendo domingos por la noche. Uh-huh. Digamos que es un día en el que la gente suele estar ya en casa, quizá porque al otro día va a trabajar, quizá porque viene de descansar, quizá pues porque no salió, pero se está preparando para la siguiente semana, ¿no? Entonces, me parece que fue atinada la elección del día y el horario nocturno. Eso nos ayuda con el rating. Fíjate que a pesar de... Yo sé que a lo mejor la gente lo vio mucho porque era el primero, pero la realidad es que por temas presupuestales no hemos salido demasiado a la difusión. Espacios como el que ahorita ustedes nos están ofreciendo, pues son los que nos ayudan a generar esta dinámica de comunicación. Y por supuesto las redes sociales, ¿no? Hoy todo mundo vive en las redes sociales. Seguimos trabajando en esos espacios, seguimos buscando pues aparecer, estar con spots, con el calendario, incluso hasta con memes y con mensajes dirigidos específicamente a cada uno de los debates para estarlo difundiendo. Eso es lo que contamos. Creemos que vamos a tener una buena aceptación en este segundo debate. Creo también que los temas ayudan mucho. Son temas que importan demasiado a la ciudadanía, pero que además han sido temas que las propias candidaturas han traído en su propia agenda, ¿no? Entonces, yo creo que eso también va a ayudar un poquito al rating y, por supuesto, la difusión que hacen las candidaturas y alianzas estratégicas que tenemos con escuelas, con cámaras de comercio, colegio de notarios, colegios de abogados. Entonces estamos buscando la forma de llegar a la ciudadanía en diferentes espacios y nuestros órganos desconcentrados. Es importante saberlo. Tenemos 33 que nos ayudan con este trabajo de difusión.
¿Hay algún lineamiento o filtro para las cosas que las candidaturas pueden llevar al debate? Lo pregunto porque de repente en la mesa aparece la mochila de Mary Poppins, salen banderas, salen recortes de periódicos, salen palomitas, ¿no? O sea, como que salen un montón de cosas debajo de la mesa justamente para el show o para el momento performativo de las candidaturas. ¿Alguien lo revisa o tienen absoluta libertad de presentar lo que quieran?
Tienen libertad. A ver, hay un tamaño que se pide y es en pro de ellas y de ellos. Uh-huh. No, ni siquiera es para porque el instituto quiera censurarles algo. Es, si tú me sacas un cartelón de 2 metros, pues ya no te vas a ver tú, candidato o candidata. Uh-huh. ¿No? Hay límites legales que no necesitamos ponerlos en ningún otro lado, ¿no? No puede haber diatriba, calumnia, ofensa, mentira, ¿no? Estas cosas que forman parte ya de lo que está, lo que no está permitido, más que prohibido, ¿eh? Porque así prohibir México no tiene normas prohibitivas. Uh-huh. Tiene normas que regulan lo que no se debe hacer, y si se hace, atente a las consecuencias, ¿no? Claro. Puedes ser sancionado o sancionada. Entonces, en función de esto, si algo se sale de los parámetros legales, la otra persona que se siente ofendida podrá interponer una queja, y pues nomás tenemos casi una prueba mega plena, que es el hecho de que salió en cadena nacional, ¿no? Entonces, creo que ese cuidado que tienen las candidaturas respecto del respeto a la norma, respeto a la ley, respeto a la equidad, a la tolerancia, al diálogo, es la limitante que existe, y no la pusimos en ningún lineamiento porque ya está en la ley. Solo les permitimos, bueno, no les permitimos, ellos acordaron, las candidaturas acordaron que podían sacar este material, y solo les sugerimos las medidas que nos comentaba la producción de la casa que está elaborando los debates, uh-huh, la casa productora. Y aceptaron. Una vez que aceptan, entonces sí se vuelve norma que aceptó todo el mundo, ¿no? O sea, es por el bien de ustedes, consideran que está bien, sí, okay. Entonces, que queda por escrito que no pueden tener más de 40 por 60, si no me equivoco, en la medida que tenemos aprobada por y validada por los partidos políticos.
Veíamos, consejera, en una entrevista justo con la gente que hace y revisa las tendencias de Google, que hay picos súper importantes de las candidaturas después del debate, ¿no? Es decir, claro que generan un interés si hacen una buena propuesta o tienen un buen recorrido, y se ven como pequeños picos, digamos, en la línea del tiempo de búsquedas en Google, que claro, es el buscador más importante, pero hay claramente picos muy fuertes en el debate y al día siguiente el debate de los tres, lo cual, digamos, nos conecta o nos haría concluir que los debates sirven para que la gente conozca a las figuras y a las propuestas, y también algunos temas específicos. ¿Hay algún tipo de retroalimentación en este sentido que tenga el instituto, como estos temas son más importantes, la gente se está quedando con estas dudas? También desde el propio monitoreo que hacen ustedes en redes, imagino que hay ciertos hashtags o cierta conversación que pueden medir qué sucede, ¿no?
Sí, fíjate que se notan las porras de las tres candidaturas, eso bueno, es evidente. Los hashtags que van, fíjate, en este debate anterior, así que digas, qué bárbaro, salió un hashtag que permaneció, ¿no? Creo que de los que estuvieron, al menos en nuestras mediciones, es el del propio instituto, el hashtag de hashtag voto chilango y debate chilango. Ese estuvo presente, mucha porra, sí, las mediciones, estaba buscando aquí mis hojas, no la encuentro, pero a ver,
con calmitas, si no volvemos a eso.
Muchos picos, no solo los partidos y las candidaturas, sino incluso el propio instituto tuvo sus picos que nos dejan ver que nos estaban buscando para encontrar el espacio en donde se viera el debate.
La transmisión.
¿No? Entonces, sí, para la transmisión. Entonces, creo que esa es otra área de oportunidad. Tuvimos ahí unos problemas con nuestra transmisión en YouTube, que ya estamos, ya ajustamos todo para que no vuelva a pasar, pero también quiero decir que el debate se puede ver en muchos espacios. El debate de la jefatura de gobierno se va a ver además en televisión abierta de la Ciudad de México.
En Capital 21, ¿correcto?
Canal 21 y Canal y MBS Televisión, que es la casa productora, ya nos transmiten en vivo también. Pero también se suman luego algunas otras televisoras. Por ejemplo, al primer debate se subió Imagen Televisión. No, es cierto, Imagen no. Canal 4 se volvió Foro TV.
Ajá.
Foro TV, y se sumaron algunos más, bastantes. Milenio también se subió, pero me parece que Milenio se subió en redes nada más, no me hagan mucho caso, pero se suben muchos canales de televisión abierta que avisamos incluso un día antes y difundimos, ¿no? Por aquello de que cada quien vea en su canal de preferencia, o a veces pues el que se ve mejor en casa, ¿no? Entonces, eso, la difusión hace que sí suban estos picos, y sobre todo algo que es importante para la ciudadanía. El instituto organiza el debate y ahí, digamos, llega ese trabajo del instituto, pero la intención es un voto informado, ¿no? Uh-huh. Que la gente tenga elementos para generar un voto informado, y aquí entra el trabajo de ustedes como medios, de los partidos políticos, de los candidatos, las candidatas, porque el posdebate también trae un tema, ¿no? Y vemos muchos picos en el posdebate, que es desde el domingo en la noche y todavía el lunes y todavía el martes, quizá toda la semana siguiente al debate, ¿no? Entonces, toda esa medición sí nos deja ver que desde que empieza el debate y hasta 4 o 5 días después hay más visitas, más, más interés de la ciudadanía por las instituciones, por las candidaturas, por los partidos y por los temas.
Déjeme cerrar para pasar, si nos regala unos minutitos más, a los otros 51 debates que estamos siguiendo a partir de esta semana, solamente con el tema de por qué no se optó, digamos, por un ejercicio similar al federal, de a lo mejor recopilar vía redes, o bueno, tal vez sí se hizo, le pregunto en ese sentido, o vía de cualquier otra forma, recorridos, preguntas directas ciudadanas. ¿Esto es algo que está en su mira, que podría ser, o por qué se elige el formato actual?
Mira, el formato actual ha funcionado y justo, pues creemos que es darle este tema a la ciudadanía. No es que la ciudadanía no haya sido considerada, sí, a través de instrumentos que tenemos como el estudio Ciudad de México respecto de la calidad de la ciudadanía. Okay. Es decir, son preguntas que se hacen a la ciudadanía sabiendo, buscando sus intereses, ¿no? Tenemos también consulta a niñas, niños y adolescentes, porque las infancias participan en esta ciudad políticamente. Queremos que sea más, pero lo estamos promoviendo mucho. Incluso en los 51 debates hay una pregunta que realizan directamente niñas, niños y adolescentes de un observatorio de esta capital que se llama Ciudad que Ve y que coordina el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Por qué no las otras preguntas? Primero, bueno, teníamos estas herramientas, nos hubiera encantado hacer esta situación que comentas, pero implica presupuesto y no lo tenemos. Tenemos un presupuesto muy bajo para este proceso electoral, para lo básico que es que no se puede tocar y no se puede mover. Papelería electoral, material electoral, el PREP, estas cosas sin las cuales se pone en riesgo el proceso electoral. Las preguntas para el debate hubieran sido muy importantes, pero el que no las hagamos no pone en riesgo el proceso electoral, ¿no? Claro. O sea, el momento en el que empezamos a ponderar gastos es uno que a lo mejor no era, lo hacemos sí o sí, ¿no? Porque además teníamos otras herramientas. Entonces, básicamente el tema es presupuestal. No tenemos como instituto, no tenemos las herramientas para discernir cuáles están bien elaboradas, cuáles no, cuáles aplican, sí. ¿No? Esto requiere una expertise y la contratación de gente especializada para hacerlo de manera responsable, ¿eh? Porque hacerlo sobre la rodilla lo hubiéramos podido hacer, y la verdad es que creo que estamos haciendo ejercicios muy buenos como para ponerles una manchita innecesaria con alguna improvisación en temas en los que no somos una institución experta. Básicamente, entonces, en resumen, el tema fue presupuestal.
Pues vámonos a los otros 51 que también estamos siguiendo esta semana. Muy importantes porque además en un solo clic, digamos, podemos ver quiénes son todas las y los aspirantes a nuestro distrito y alcaldía.
Es correcto, en las redes sociales del instituto, sobre todo en X, que me parece que de repente es la que tiene más difusión. Uh-huh. Está el calendario de los debates, está ahí en cualquier, hemos estado dando posteando, reposteando y volviendo a repostear tanto el instituto como las consejerías, pero sí, pues que sepa la gente que empezamos el 10 de abril y estamos con debates diarios, todos los días de lunes a viernes hasta el 24 de mayo, con las de alcaldías, con los de diputaciones. Todo mundo sabe en qué alcaldía vive, que busque el de su alcaldía. No necesariamente sabemos en qué distrito vivimos. Ahí mismo en estos posts estamos mandando ligas para que a partir de la sección electoral que viene en la credencial sepamos a qué distrito local pertenecemos y veamos el debate de nuestro distrito. Entonces, no hay pretexto para no ver nuestros debates. Y los de jefatura de gobierno, los siguientes, el segundo el 21 de abril, el tercero el 12 de mayo.
Pues muchísimas gracias por toda esta información, @ISM, ¿correcto? Para ampliarla.
Es correcto.
Pues consejera, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por ampliarnos a detalle con tanta generosidad todo esto. Carolina del Ángel, consejera y presidenta de la Comisión de Debates, la vemos el domingo, entonces seguimos de cerca este ejercicio.
Ahí nos vemos el domingo. Muchísimas gracias.
Gracias también a quienes nos acompañaron en otra emisión de Brújula Chilanga. Cerramos, ya lo decíamos, el carrusel con aspirantes a la jefatura de gobierno. Ya platicamos una hora a detalle con todas y todos. Hemos estado platicando con candidaturas a alcaldías, a distritos, con analistas. Este es un programa que tiene una mira específicamente electoral. Así que gracias por su compañía y nos escuchamos en la siguiente emisión. Quédese en Radio Chilango.
Esto fue Brújula Chilanga, tu guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilango. Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...
¡Viene, viene!